Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 24 de noviembre. La Universidad de Guadalajara, a través de del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, les agradecen su presencia a esta rueda de prensa en la que conoceremos la importancia del patrimonio histórico y cultural de Guadalajara en su relación con la región de la Gran Chichimeca. Nos hace favor de acompañarnos y le damos la bienvenida aquí a la universidad el doctor Andrés Fábregas Puig, presidente del Seminario de Estudio Permanente de la Gran Chichimeca y director de Ciencias de Occidente. Muy buenos días. También está con nosotros el doctor Mario Alberto Nájera Espinosa, secretario del Semanario Permanente de la Gran Chichimeca y jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUSH. Muy buenos días. Y también está con nosotros el doctor Jorge Arturo Chamorro Escalante, coordinador del Seminario Permanente de la Gran Chichimeca y coordinador del Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Muy buenos días a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Andrés Fábregas Puig.
Muchas gracias a la Universidad de Guadalajara por su hospedaje ahora aquí y permitirnos exponer ante los medios de prensa, los medios de comunicación, ¿qué es el Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca? Es un grupo de investigadores de distintas instituciones del occidente del país que nos conformamos para estudiar una gran área cultural que se conoció y nosotros seguimos reivindicando el nombre como la Gran Chichimeca y que abarca todo el norte del país, parte del occidente del país y parte de los Estados Unidos, el sur y suroeste de los Estados Unidos. Es una gran área que fue habitada por grupos que en general eran nómadas, aunque también conocieron la agricultura y edificaron ciudades como Casas Grandes en Chihuahua. En esta ocasión, que es ya el treceavo año en el que se reúne el seminario, vamos a dedicarlo a discutir la importancia que tuvo la articulación entre chichimecas y primeros fundadores de la ciudad de Guadalajara. Si la mesa central es Guadalajara y su región, la vamos a discutir desde el punto de vista de la arqueología con el doctor Otto Schondube, desde el punto de vista de la historia con el historiador Luis Román Gutiérrez de la Universidad de Zacatecas, y yo mismo voy a exponer el papel que jugó Guadalajara, importantísimo, en toda la colonización del norte de México, cómo Guadalajara se convierte en el centro coordinador de los movimientos poblacionales. Y en ese contexto va surgiendo también una arquitectura muy, muy, muy importante, en donde se va viendo que la ciudad se está preparando para ser una gran capital, ¿no? Y cómo Guadalajara llega a convertirse en un gran centro regional, en un centro rector regional, y cómo eso se ve reflejada en una arquitectura que podríamos llamar monumental y que incluye palacios, casas, habitación, mercados, etcétera. Todo eso lo vamos a discutir en la mesa dedicada a Guadalajara y su región, justamente a partir del próximo jueves 26 de noviembre. También vamos a dedicar una mesa a homenajear a Juan Luis Ariego, que fue un antropólogo muy importante en los estudios del norte, de México. Vamos a hacer un breve homenaje a su obra, un reconocimiento a su obra, y lo vamos a empatar pues con esta discusión sobre Guadalajara y su región. Vienen investigadores de muchas partes del occidente de México, de universidades como la de Zacatecas, Aguascalientes, la propia Universidad de Guadalajara, en varios de sus campus interviene el CIESA, es el Colegio de Michoacán, el Colegio de Jalisco, en fin, es un grupo multidisciplinario y también multiinstitucional que abarca arqueología, geografía, historia, antropología, antropología social, etnología, y esperamos que con este 13º encuentro del Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca podamos también recordarle a la sociedad tapatía la importancia de esta ciudad como un centro rector regional desde su fundación. Esa es, digamos, la originalidad que tiene, una de las originalidades que tiene Guadalajara. Voy a pasar el micrófono al doctor Mario Alberto Nájera, que es el secretario del Seminario Permanente de la Gran Chichimeca, para que él amplíe la información que he empezado a comentar con ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias y buenos días a quienes están en esta sala presentes. Quiero agregar rápidamente que el Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca es en este momento y desde hace algunos años una red de investigación y una red de investigadores que representan variadas disciplinas, desde la historia hasta la lingüística, la antropología, la botánica, incluso el patrimonio cultural nacional. Y también es una red que tiene ya sus ramificaciones fuera del país. Este seminario también se ha llevado a cabo fuera del país, en California, en Estados Unidos, que es parte de la Gran Chichimeca histórica. Y también hemos tenido coloquios en la Península Ibérica. De tal manera que, siendo una red interinstitucional, vale la pena mencionarlo, que diversas instituciones apoyan a sus investigadores que participan en este seminario, el cual se ha llevado a cabo en una forma de rotación. Puedo mencionar, bueno, en Estados Unidos, en Coahuila, en Zacatecas, aquí mismo en el Colegio de Jalisco, en Michoacán, en el Colegio de Michoacán, en fin, y que estamos cumpliendo 13 años de trabajos de investigación que se han presentado en este encuentro anual. También es interesante decir que tenemos 6 publicaciones, 6 volúmenes, que son producto de los trabajos seleccionados de cada encuentro, y también vamos a presentar el 7º libro el día jueves, el día que inician los trabajos del 13º encuentro. Destacar también la participación de investigadores que han sido constantes en su aporte en el Seminario de la Chichimeca, como Tomás Martínez Saldaña, que viene de Chapingo, por ejemplo, los doctores Raúl García Flores y Abel Rodríguez López, que vienen de Chihuahua, de la Escuela de Antropología e Historia del Norte. Investigadores también locales como José Rojas Galván, como el doctor Chamorro aquí presente, el doctor Fábregas, un servidor, y también del norte, Juan José Rodríguez Villarreal, que tiene una obra muy importante, histórica, sobre Sinaloa y Coahuila. En otro caso sería el doctor Otto Chondube en la parte arqueológica, lo mismo que Eric Kach Avendaño, otro joven arqueólogo muy destacado. En la parte de la lingüística estarán José Luis Iturrioz Leza, analizando la lengua birrárica en algunas de sus facetas, y el doctor Fernando Nava, que también presentará una ponencia sobre la lengua Chichimeca Jonás, un esbozo estructural y reflejo sociocultural diacrónico. Esto es, en términos generales, sin mencionar todas las ponencias y todos los temas, cabe destacar la participación del doctor Armando Vázquez Ramos de la Universidad Estatal de California, que estará en la mesa 6, que es la última mesa del día 27. Muchas gracias y paso el micrófono
al doctor Jorge Chamorro Escalante. Muchas gracias, doctor Mario Alberto Nájera Espinosa.
Muchas gracias. Es un honor estar aquí en esta sala de prensa de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues yo quiero referirme a dos cosas. Primero, la sede de este 13º encuentro, y algo muy general sobre lo que nos ocupa dentro de este seminario. La sede en esta ocasión, según recuerdo, pues es la primera ocasión que se va a realizar el encuentro, el seminario en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Y bueno, pues además de eso tendremos, gracias al apoyo de nuestro señor rector, la posibilidad de estrenar un nuevo espacio para el evento, que va a estar ubicado en el 10º piso de la torre de la rectoría del CUAD. Es un espacio especialmente acondicionado para nuestro seminario y pues realmente es un honor que podamos tener esa posibilidad. Además de ello, bueno, pues para quien tenga la posibilidad de visitar el campus Huentitán y podrá subir al 10º piso, tenemos una vista maravillosa de la barranca de Huentitán, ¿verdad? Que ese es el espacio ecológico que nos rodea y lo disfrutamos. Sin duda que los primeros arquitectos que se formaron en el CUAD disfrutaron desde el inicio este espacio, la edificación de la escuela o de la, ahora el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Entonces, creo que esto va a ser un privilegio poder estar en este seminario y pues al mismo tiempo que nos fijamos en el espacio, vamos a pensar en muchas de nuestras visiones sobre la historia, sobre la antropología, la arqueología, la lingüística, las diferentes disciplinas que nos reúnen. Bien, en relación al trabajo que nos ocupa, el seminario ha producido, como ya lo mencionó muy bien el doctor Mario Alberto Nájera, trabajos muy diversos. Sin duda, todo el mundo se preguntará por qué la gran Chichimeca. Una de las cosas que hay que hablar en este sentido es que es una región muy grande, que también ya le explicó muy bien el doctor Andrés Fábregas, pero que además nos sitúa históricamente en algo que se ha desarrollado, diríamos, en los trabajos de historiadores, arqueólogos, antropólogos, en relación a que la historia oficial de México insiste una y otra vez en que las civilizaciones prehispánicas se generaron en Mesoamérica, que el patrimonio edificado colonial más importante proviene del centro. Entonces, nosotros nos reunimos desde hace mucho tiempo a reflexionar sobre ello y pensamos que no todo viene del centro. Y afortunadamente, gracias a los trabajos de los arqueólogos como el doctor Phil Weigand, que bueno, ya no nos acompaña, o como el doctor Otto Shondube, no todo es de Mesoamérica. Está la Gran Chichimeca y se han encontrado importantes asentamientos, también patrimonio edificado de civilizaciones prehispánicas, como los Huachimontones, por ejemplo, que tendremos oportunidad de visitar al final del seminario, entre muchos otros sitios que vale la pena recordar, y además nos sitúa en otra, diríamos, en otro punto de la historia, que no es la historia oficial. Creo que nosotros estamos tratando de proponer algo diferente a lo que la historia oficial nos ha enseñado, ¿no? Bien, en ese sentido, pues yo creo que esa es la importancia del estudio de la Gran Chichimeca, todo lo que han aportado diferentes investigadores. El doctor Fábregas nos ha aportado cosas muy interesantes, como el concepto de frontera, la tierra nómada, las configuraciones regionales que nos permiten entender a esta gran región. Pero además de todo, también la historia nos va a referir que durante la conquista, si bien el centro, vamos a llamar la región de los Tenochcas, fue una conquista no muy larga, la Gran Chichimeca fue mucho más. Tuvimos una guerra, según lo dice la historia, de 50 años. 50 años para lograr conquistar toda esta región. Entonces, creo que esto marca la importancia y los diferentes estudios que se han aportado, por ejemplo, el doctor Alberto Carrillo Cázares ha sido un especialista en el Tratado de la Guerra Chichimeca y nos ha aportado documentos, publicaciones, artículos dentro de los diferentes libros que han salido de este seminario. Entonces, yo creo que
tendríamos que ir pensando también en los trabajos anteriores. ¿Por qué elegimos la Gran Chichimeca? ¿Por qué nos organizamos para estudiar la Gran Chichimeca? ¿Y por qué le apostamos también a la multidisciplina y a la interdisciplina también? Porque desde diferentes ángulos podemos ir reflexionando sobre esta gran región, que, bueno, pues insistiría, no es la historia oficial, pero es yo creo que es la historia más importante. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, doctor Jorge Arturo Chamorro Escalante. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Me gustaría preguntar un poco de lo que ya hablaba el doctor sobre la importancia del patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad de Guadalajara para esta región en particular. ¿Cómo es que se convirtió Guadalajara en una capital dentro de esta región y qué influencias ha generado o generó desde su fundación?
Sí, en la organización administrativa que imponen los españoles en el siglo XVI, surgió una figura específica que es la audiencia. Y en el territorio que hoy es México hubo dos audiencias. La audiencia de la Nueva España, que fue la audiencia mayor, y una audiencia específica que es la audiencia de la Nueva Galicia. En esta audiencia de la Nueva Galicia, Guadalajara queda como la gran capital, como el centro. Y desde allí vienen ya los conflictos con la capital de la Nueva España. Entonces, como capital de la Nueva Galicia, Guadalajara centraliza todo lo que es administrativamente pertinente para manejar esta vastísima área territorial, porque implicaba lo que hoy son los estados de Jalisco, de Nayarit, de Aguascalientes, Zacatecas, parte de Michoacán y parte del norte de México. Era una audiencia enorme. Y desde Guadalajara se controlan los movimientos poblacionales que van corriendo la frontera hacia el norte. Entonces Guadalajara surge, es la cuarta fundación, la que queda aquí en el Valle de Atemajac, que es la cuarta fundación. Y ahí es donde nos interesan los chichimecas, porque los primeros pobladores son gente especializada en correr la frontera. Vienen de partes de España, en donde han tenido la experiencia de pelear contra los árabes, corriendo precisamente en la frontera del Estado español. Entonces hemos, por lo menos yo he propuesto que veamos el proceso que se da en Jalisco, en lo que hoy es Jalisco, el proceso que se da en la Nueva Galicia, como una especie de continuación de ese proceso que se había dado ya en la península ibérica. Es decir, es la expansión del Estado español con las mismas técnicas militares y con técnicas nuevas que surgen precisamente al contacto con grupos como los chichimecas. No es lo mismo pelear contra grupos sedentarios, agricultores, como eran los de la cuenca del centro de México, a pelear con grupos que se organizan militarmente como están organizados socialmente, es decir, a base de grupos de parentela, que pelean en grupos aislados, que nunca dan frente de batalla, sino que golpean y se van. Es la técnica clásica de la guerrilla. Quizá los chichimecas son los inventores de esa técnica, o uno de los pueblos que inventó esa técnica militar. Entonces Guadalajara adquiere una enorme importancia porque se convierte en el centro para ir regulando el avance español hacia el norte. Cuando decimos hacia el norte, estamos diciendo todo el norte de lo que hoy es el país. En un mapa que encontramos, que localicé en el archivo parroquial de Tepatitlán, en un documento que me permitió hacer un mapa, pude localizar los troncos familiares que salen de aquí precisamente para colonizar el norte. Y entonces ahí ya se ven los apellidos clásicos de los tapatíos, ¿no? Los Aceves, los Gutiérrez, los cermeños, los salteños, sí, que son ahora también los apellidos de los altos de Jalisco, los Dávila, ¿no? Incluso los Garza, fíjense que salen de primero de Guadalajara, se posicionan en Jalostotitlán, y de Jalostotitlán se van con sus hatos de ganado lanar, son los que llevan el ganado lanar, chivos y ovejas, hacia Nuevo León, ¿no? Son los Garza, pues quién es la familia que hoy domina en Nuevo León, pues son los Garza, ¿no? En fin, entonces ese es el tipo de asuntos que vamos a discutir en esta mesa del seminario. Alrededor de esto va surgiendo un patrimonio muy importante que son las edificaciones y también un patrimonio cultural intangible, ¿no? Es decir, va surgiendo también una cultura que podríamos llamar una cultura hecha al calor de la frontera, el valor del trabajo personal para poder cultivar la tierra, criar el ganado, ¿no? Se introduce el ganado como una forma específica de producción que antes no había, ¿no? Esta era tierra de hasta el sur de Jalisco, hasta que llegamos a los Huachimontones, tenemos realmente una ciudad, ¿no? Pero lo que son los altos de Jalisco, incluso la parte de la ribera de Chapala, pues era territorio chichimeca. Todavía hoy día los cocas están en Mezcala, ¿no? Y por cierto, con gran alegría vimos que ganaron el pleito que tenían, ¿no? Reivindicando sus territorios. Este es el tipo de problemas que vamos a ir discutiendo y cómo va surgiendo una arquitectura también monumental, porque Guadalajara empieza a pensar, la ciudad, los grupos dominantes en la ciudad, empiezan a pensar ya no en una capital subordinada a la Nueva España, sino en una capital que controla un territorio por sí misma y que tiene en su poder, a través de la audiencia, el poder repartir tierras. Desde Guadalajara se reparten las tierras a los colonos, ¿no? En caballerías y en peonías, como era la época. No hemos encontrado todavía ningún documento que pruebe que hay peonías, pero sí muchas caballerías. Desde Guadalajara se va controlando la propiedad, pues, de la tierra, el movimiento poblacional. Y en ese contexto va surgiendo esta arquitectura que, por desgracia, mucho se ha destruido en Guadalajara. Es una pena, pero que todavía nos quedan cosas que defender en el centro histórico de la ciudad. Y ese patrimonio intangible. Cuando pensamos en el patrimonio, siempre pensamos en lo físico, ¿verdad? En los edificios, en los monumentos. Pero hay un patrimonio intangible muy importante que es justamente la cultura. Y eso es lo que discutimos los antropólogos, cómo se fue forjando una visión cultural, el papel que juega la religión, importantísimo, cómo se va forjando este ser jalisciense después, que viene a ser el ser jalisciense después, pero que tiene, bueno, sus ramificaciones en lo que los antropólogos hemos llamado una cultura de origen ranchero, que tiene que ver con la cría del ganado, el manejo del caballo. Bueno, y díganme si no ustedes hoy la importancia que sigue teniendo el caballo, la visión ranchera del mundo, ¿no? En la actual configuración cultural de un estado como Jalisco. Bueno, se los he resumido mucho, pero ese es más o menos el contexto que vamos a discutir.
¿Alguna otra pregunta?
Roberto Estrada, de La Gaceta. Quisiera preguntar precisamente sobre eso que está hablando el doctor, para cualquiera de los tres. ¿En qué medida se ha conservado este patrimonio cultural, ya no tanto lo tangible como lo mencionan, sino lo intangible, las tradiciones? ¿En qué medida se han podido conservar y permanecer hasta nuestros días o estar tratando de que haya continuidad en estos aspectos?
Bueno, sí, precisamente eso me lleva a tratar de dar la idea, completar la idea, de que el seminario también de la Gran Chichimeca no tiene fijadas límites territoriales en cuanto a su estudio, ni tampoco temporales. Tomamos la visión de los tenochcas de llamar la Gran Chichimeca a todo el norte abierto. Y cuando llegan los conquistadores, igualmente llaman a esta gran región la Gran Chichimeca, todo el norte abierto. Desconocido en mucho, en el siglo XVI a principios sobre todo, y reconociendo que los grupos que vivían en esta región eran grupos muy capacitados para la guerra. De ahí que la temática que siempre hay en los encuentros es una temática muy variada, ¿no? En cuanto a territorio, pues tenemos temas que se tratan sobre la frontera ahora México-Estados Unidos, sobre problemas de las ciudades norteñas, ¿no? Monclova, Saltillo, en fin, y también cuestiones del campo, cuestiones de los grupos indígenas, del desierto, hay temas sobre el desierto, sobre la ganadería, sobre la minería, sobre la flora, de tal manera que la temática es muy variada. Quiero mencionar que en esta ocasión, afortunadamente, la participación de colegas del CUAD nos van a dar una idea de ese patrimonio cultural del que hablamos. Por ejemplo, el doctor Alfredo Alcántar nos hablará de las capillas de indios en Jalisco, un acercamiento histórico y arquitectónico. Y ahí vamos a ver patrimonio cultural tangible, pero también intangible, porque en los edificios también podemos encontrar tradiciones, digamos, artísticas, que quedan fijadas ahí, pero que en el tiempo también se retoman como sello de una población, de una ciudad. Por ejemplo, ahora que estuvimos en Jalostotitlán, pudimos ver que la gente misma trata de tomar algunos de sus símbolos de edificios y de sus tradiciones artísticas para tenerlos presentes en la ciudad de hoy, en el Jalostotitlán de hoy. El doctor Horacio Santiago Luna, por ejemplo, arquitecto también del CUAD, nos hablará de la capilla franciscana en Mezquitic, y un tema que liga la arquitectura con la arqueología lo tocará el doctor Arturo Morales Rubalcaba del CUAD, que se llama Consideraciones sobre las investigaciones de Phil Weigand desde la arquitectura, una cosa que nos hacía falta como un eslabón discutirlo. Y por supuesto, lo intangible está presente cuando nuestros investigadores presentan temas sobre la cuestión, por ejemplo, las visiones de simbólicas, las cuestiones religiosas de los grupos indígenas, no solamente huicholes, sino mucho más allá, y otro tipo de tradiciones, la comida, el vestido, en fin. Creo que todo eso es parte de lo que queremos saber y entender, porque le hace falta al país entender cómo somos el día de hoy, y quienes toman las decisiones importantes en este país, políticas y económicas, que a veces parece que no conocen el país, por lo menos los investigadores proveemos de información a ver si se enteran de cómo es México de hoy y cómo fue el de ayer, claro.
Ahí mismo, es decir, que ha habido una visión centralista de la cultura y de las tradiciones.
Visión centralista.
Yo creo que sí, por lo general, por eso insistí hace un momento en que nosotros tratamos de advertir lo que está más allá de esa visión centralista, ¿no? Ahora, hay otro problema, que no solamente es la visión centralista, y que también lo hemos hecho en la Gran Chichimeca. Por ejemplo, en relación a las tradiciones o a las manifestaciones de arte, y esto me parece que es importante, las tradiciones se mantienen y a veces se autopromueven en algunos grupos culturales. Por ejemplo, entre los Wirraritari del norte de Jalisco, existen tradiciones de arte maravillosas, ¿no? Todos seguramente, muchos de nosotros hemos visto los cuadros de estambre o los cuadros de Shakira como manifestaciones de arte. Y esto se está manteniendo, y no solo manteniendo, se está impulsando, se está dando a conocer no solo en el país, sino también se ha dado a conocer fuera de México. Entonces, quiere decir que ha adquirido una importancia. Pero aquí habría que considerar lo siguiente en relación al arte. Y desde el punto de vista de la antropología del arte, que tenemos dos vertientes. la visión occidental y la visión no occidental. Vamos a pensar en la visión virrárica. La visión occidental es la que dice que el arte tiene que advertirse o sobre todo entenderse a partir de la individualidad. El estudio de la obra de arte es individual y se le da importancia a esta individualidad. El punto de vista del arte virrárica sin duda también surge de un individuo, pero no se concibe dentro de la cultura virrárica como algo individual, se concibe como algo comunitario. Si no hay participación comunitaria, no puede haber una expresión de arte, por lo menos entre los artistas virraritari. Cada cuadro de Estambre, cada cuadro de Shakira, cada obra que ellos realizan, participa la familia. La familia es una forma de comunidad. Y me parece que en este sentido podemos hablar y discutir de eso, la diferencia entre la visión occidental y la visión, por lo menos, virrárica, que no es la misma. Y por otro lado, bueno, pues se autopromueve, los propios artistas virraritari se han dado a la tarea de promover su obra. En lo personal me ha tocado recorrer durante 8 años desde que inició el seminario de la Gran Chichimeca, y bueno, también contando con el apoyo del doctor Andrés Fábregas en los primeros recorridos que hicimos hacia el norte de Jalisco, visitar los diferentes pueblos virraritari, no todos, pero por lo menos San Andrés Juamiata, Santa Catarina, Tuxpan de Bolaño, Las Latas, Nueva Colonia, y advertir las diferentes formas de cultura expresiva. Está la danza también, por ejemplo, está la música, desde sus parámetros de la música ritual con instrumentos muy interesantes que tienen un apego muy claro a su concepto de las divinidades y también al mundo ritual. Todos estos aspectos de la cultura que le he denominado cultura expresiva son parte importante de su patrimonio. Hay tangible y patrimonio intangible, y se ha mantenido y se ha autopromovido por parte de los propios grupos culturales, ¿no? Hemos advertido, bueno, por lo menos en trabajo de campo, que incluso ha habido intereses empresariales, intereses gubernamentales por tratar de promover y digamos, tratar de mantener estas formas de expresión cultural y artística. Sin embargo, son los propios pueblos virraritarios los que dicen cómo deben hacerse las cosas, de qué manera deben hacerse las cosas, y no solamente de una imposición que viene de afuera, de las comunidades hacia el interior de las mismas. Las propias comunidades deciden de qué manera se hace eso y lo están haciendo. Entonces, creo que esa sería una de las vertientes, sobre todo en la cuestión de las expresiones de arte. Gracias.
Si no hubiera ninguna otra pregunta, les agradecemos la difusión que hagan de esta, la que será la 13ª encuentro del seminario sobre de estudios permanentes sobre la Gran Chichimeca. Muchas gracias a los integrantes del Presidium, gracias a ustedes, a todos, que tengan muy buen día.
Muchas gracias.